el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una época importante para la humanidad. Estas fiestas de fin de año pareciera concentrar la atención y desconcentrarnos de otros temas de la agenda del país. Anda mucha gente a estas horas ocupada en formar parte del amplísimo mercado de consumo. Ya la época postelectoral ya no saca ni chispas, ya está todo calmado, ya el tiempo fresco de diciembre parece haber tendido un manto de calma sobre el territorio nacional. Sin embargo, hay temas que compiten con la Navidad y las fiestas de fin de año, temas que tienen que ver con la integración del nuevo gobierno, con el futuro de la municipalidad de San Pedro Sula y de Tegucigalpa, temas de extraordinario debate, lo que pasará en términos de el trabajo que hizo la Comisión de Notables en el tema de los combustibles, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, la ejecución de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. Son temas que siempre están ahí, sonando con mucha fuerza. Y en medio de esta desatención, también hay un tema que se mantiene vigente en la agenda del país, cuál es el tema ambiental, el tema que tiene que ver con la conservación y utilización de los recursos naturales, tanto los recursos del subsuelo como los recursos de la superficie y principalmente el futuro de la gente que vive en el entorno ambiental. El Congreso de la República, el nuevo gobierno, tendrá que ver con este tema, y por eso hemos decidido, antes de que se vaya el año, aquí en este programa del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, y la Fundación Democracia Sin Fronteras, traerlo para la discusión. Están con nosotros como invitados para conversarlo el señor Víctor Ochoa, es el presidente del Movimiento Ambientalista de Olancho, el MAO. ¿Cómo le va, don Víctor?
Bien, gracias.
¿Todo bien por Olancho?
Todo bien.
¿Todo bien, en serio?
Lucha permanente sobre lo que es la protección y la defensa de los recursos naturales.
Don Osvaldo Munguía es el director de Mopagui. Recuérdenos en lengua misquita lo que significa Mopagui.
Sí, muy buenas tardes. Mopagui es una sigla en la lengua misquita de dos palabras, mosquitia pauisa, que es lo más cerca a desarrollo de la mosquitia, dado que no hay una palabra específica para desarrollo en la lengua misquita, pero pauisa viene a ser lo más cercano.
Pauisa.
Pauisa.
Mopagui es una organización que se enmarca como MAO en la defensa territorial de los recursos y de su gente.
En realidad, Mopagui tiene dos temas clave: el desarrollo integral sostenible y la conservación de la naturaleza. Entonces, dentro de ese esquema, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ya que trabajamos en el noreste del país, donde es una región habitada por cuatro grupos étnicos
indígenas, además del misquito,
además del misquito,
los garífunas,
los tahuascas, los pez, pero también está una creciente población mestiza, de ladinos, como le llaman los locales. Entonces, con los mestizos hay, tenemos allá 5 pueblos étnicos, así una gran diversidad cultural, étnico-cultural.
Perfecto, pues aquí están dos representantes de dos regiones vecinas, Olancho y Gracias a Dios. Y también nos acompaña el diputado Virgilio Humansor, diputado liberal por Valle, es el presidente de la Comisión Forestal del Poder Legislativo. ¿Cómo le va, diputado?
Gracias a Dios, bien, Felipe, gracias por la invitación a compartir este foro con ustedes. Nos parece muy importante que cambiemos impresiones sobre un tema que desde luego tiene total vigencia y que estaríamos también a la espera de el nuevo rumbo que se le va a dar a esta temática en el nuevo gobierno, de manera de que creo que es muy oportuno pues dialogar sobre esta temática, ¿no?
Y de esto vamos a conversar también con Celinda Villeda, a ver si me le pasara el micrófono. Celinda Villeda, que es una profesional de la economía y de las ciencias forestales, y que trabajó en estas mesas, yo recuerdo, de consenso, de concertación de los contenidos de la nueva ley forestal en la fase prefinal, porque no resultó ser la final en el Congreso. ¿Cómo le va, Celinda? ¿Cómo está el jardín de su casa?
Mucho gusto, está precioso. ¿Sí? Como un jardín de una ambientalista y de una especialista en manejo de recursos naturales.
Muy bien. Don Víctor, ¿cómo ha sido el 2005 en materia ambiental? ¿Cómo lo evalúa usted ahora que estamos al cierre del año?
Bueno, como evaluarlo en materia ambiental sería bastante
amplio,
pero en sí lo que hemos obtenido en materia ambiental
forestal
y forestal ha sido un total desastre, podría decirle, describiéndolo con la palabra para mí más adecuada.
¿Desastre por qué?
Porque no ha habido una política forestal que nos conduzca hacia la preservación y conservación de este recurso. Ha habido una tala destructora, ilegal, y que no ha habido una aplicación específicamente de la ley forestal para las personas que explotan este recurso bosque.
O sea, la tala, pese a las marchas, pese a las iniciativas de concertar una ley forestal y de vida silvestre, a pesar de los esfuerzos de esta organización ambiental estadounidense contratada por el Centro de Políticas Internacionales, ¿continuó en el departamento de Olancho?
Continúa, y hoy con más fuerza, porque primero habían dado un decreto que no iban a transportarse esta madera de noche ni en los días domingos, y hoy se transporta a todas horas y todos los días. Esto significa entonces que hay una avalancha para destruir los bosques olanchanos y tal vez de todo el país.
La Mosquitia, ¿qué balance al final del 2005 hace en materia ambiental, forestal, autosostenibilidad en ese departamento, en esa zona?
Bueno, como usted sabe, en los últimos meses, septiembre, octubre y noviembre, hemos sufrido una secuencia continua, una serie de tormentas tropicales que, decimos nosotros, han tenido mayor impacto en la zona, porque en esta región desembocan algunas de las vertientes más importantes del país, como el río Patuca, el río Chicopaulaya.
Estos vienen de la parte alta de Olancho.
Estos vienen todos de la parte alta del centro del país, ¿verdad? Tanto el río Patuca, por ejemplo, es una cuenca enorme. Una parte viene del departamento del Paraíso y una parte del departamento de Olancho, que incluso un pequeño ramal entra hasta Francisco Morazán. Y la cuenca alta y media, la cuenca media y la cuenca alta de este río están severamente destrozadas, severamente dañadas.
¿Por la tala?
Por la tala, sea para propósitos madereros o para propósitos ganaderos, que es muy intenso, y también para la agricultura migratoria.
¿Y esto ha impactado en la parte de la desembocadura?
Así es, porque teniendo estas cuencas muy degradadas arriba, entonces se arrastra una gran cantidad de sedimentos que quita el flujo normal de los ríos en la desembocadura, se desbordan estos ríos en lo que son los en el delta, pues en las comunidades que están ubicadas en la zona costera y en las orillas de los ríos, y hace muchos daños tanto a la infraestructura de vivienda como a los cultivos. Este año, por ejemplo, el río Sico desbordó sobre la costa de una comunidad que se llama Batalla. Uh-huh. La partió la comunidad en dos, arrastró alrededor de 40 casas, ¿verdad? Y abrió la laguna al mar, pasando por medio de la comunidad.
Unió la laguna y el mar.
Así es.
Y eso no había ocurrido en los últimos años, de lo que usted recuerda, digamos.
No había. Ni en el Mich no ha ocurrido eso. Esta vez, por ejemplo, en Río Plátano, en las márgenes del Río Plátano, arrastró alrededor de 20 casas de los indígenas Pech y Misquitos, que ni en el Mich no había ocurrido eso.
Se linda usted que su jardín está bien, pero sí, esta parte del jardín de todos no está bien.
Sí, definitivamente yo quiero decir que estos últimos 4 años de esta administración se puede decir que ha sido lo más desastroso para los bosques del país. Se quiso a propósito crear un desorden completo en la administración forestal del Estado.
¿A propósito?
De tal manera de seguir la doctrina del DLC-FACE, del dejar hacer, dejar pasar. Y eso yo quiero aquí recalcar, no es por falta de ley, no son las leyes, no es la ley lo que se hace necesario reformar en este país. En este país lo que se hace necesario reformar es los valores de las personas, la incapacidad en ciertos casos, y más que todo combatir la corrupción, y decirlo así con esas palabras, porque la CODEFOR, como ustedes recordarán, a raíz de la Marcha por la Vida, se formó una comisión interventora, como quien dice, para decirlo en términos populares, para taparle el ojo al macho. La comisión interventora no hizo nada, al contrario, sencillamente se le pasó la pelota a la tal comisión interventora. Cuando la comisión interventora o ciertos miembros de la comisión interventora quisieron dar a conocer la verdadera situación de la tala ilegal, fueron excluidos de la comisión interventora y quedó una sola persona manejando lo que es la CODEFOR.
Ahí estaba el señor Joaquín.
Ahí estaba Joaquín Agüero y quedó únicamente el señor Evelyn.
Ellos fueron comisionados para revisar planes de manejo.
Sí, se hicieron
otorgamiento de permisos.
Sí, para revisar cómo estaban funcionando las industrias, la cantidad de madera que se les entraba, si era de acuerdo con los planes de manejo que estaban manejando, ¿verdad?
Hacer un inventario de los recursos.
Hacer un inventario de los recursos y todo lo demás, y al final el informe que esta gente quedó en nada, porque nunca siquiera se dio a conocer, ¿verdad? Eso es aquí ustedes a lo mejor conocen, ¿verdad? Y muchas personas conocen este informe que fue hecho, que se llama La crisis de la tala ilegal en Honduras, ¿verdad?
Que se presentó recientemente
el CPI, y que, como si alguien lo analiza, el informe este, podrá darse cuenta que el informe no tiene prácticamente nada nuevo, sino que más bien lo que está haciendo el informe es recopilar una gran cantidad de documentos y de pruebas que hay sobre la tala ilegal, sobre la confabulación de la gente del gobierno con los que talan ilegalmente. Y este informe es un informe bien hecho, bien documentado,
que incluye no solamente la tala de pinos, sino también que invade esta zona forestal protegida de maderas de color, de donde viene don Osvaldo.
Así es, precisamente. Recientemente yo hice un trabajo para la UNESCO sobre el corredor biológico mesoamericano, y esa misma información que está aquí fue la información que nosotros hemos enviado a la UNESCO sobre la tala ilegal que se está haciendo en los bosques del río Plata, en una reserva de biosfera, y con la complicidad de las autoridades a todo nivel.
Eso le está ocurriendo a una parte del jardín hondureño del lado este, en los departamentos de Olancho,
Colón y Gracias a Dios.
Y Olancho. Diputado Humansor, usted es parte de una comisión que vela por una parte de este jardín, que es lo que tiene que ver con la materia forestal. Celinda dice que no es un problema de la falta de la ley de ley forestal, vida silvestre y áreas protegidas, que no es un problema la falta de esa ley, que el problema hay que buscarlo en la actitud y la conducta ética de los tomadores de decisión en general en el país.
Antes de que conteste el licenciado Mansur, quisiera decirle, verdad, que en Honduras existe una ley forestal. Una ley forestal que fue hecha por en 1972 y que es una ley excelente, ¿verdad? Y que lo que se pretendía con la nueva ley era dar al traste con las leyes forestales que están actualmente.
Diputado Mansur.
Sí, yo concuerdo con Celinda en que lo fundamental pues no es la ley, una nueva ley forestal. Sí es un aliado importante, porque si tenemos un marco legal apropiado y sumado a eso una actitud correcta, funcionarios idóneos, comprometidos con la conservación de los recursos naturales, en este caso el recurso bosque, comprometidos con el país, yo creo que si podemos juntar las dos cosas, es mejor a que tengamos solo una. Pero si hubiera que prescindir de una, entonces yo concordaría, estaría de acuerdo con ella en que si hubiera que decidir por una de las dos, en el caso de que no pudiéramos tener las dos cosas, pues habría que tener funcionarios honestos, comprometidos, porque aún con una ley que pudiera no ser lo suficientemente completa, pero la respaldarían sus hechos, su actitud correcta, pues sí, yo decidiría por tener el funcionario idóneo, ¿verdad? Uh-huh. Pero si podemos juntar las dos cosas, creo que es mejor tener una buena ley, un buen marco legal para la actuación de un funcionario idóneo, la actuación correcta de un funcionario idóneo. En esto, desde luego, son opiniones que respetamos y que tenemos puntos de coincidencia con ella en este punto de si es o no indispensable una nueva ley forestal. Lo pondría de esa manera, yo diría pues sí, no es indispensable, para coincidir con Celina en esa parte, pero sí necesaria, sí necesaria, porque además esta es una conclusión a la que se ha llegado un largo proceso de diálogo, de concertación.
Siete años
prácticamente, sí, 6 años. Es un proceso que empezó en 1999 y en todas las etapas por las que ha pasado este proceso ha habido un acuerdo de que debe emitirse una nueva ley forestal, o sea, que lo cual significa que todos los actores, en su mayoría, han llegado al acuerdo de que sí es necesaria una nueva ley forestal, pero desde luego no indispensable. O sea, que con la legislación actual, si hay una verdadera voluntad política de poner orden en el sector, de desarrollar el sector forestal, se puede hacer perfectamente bien. Entonces, concuerdo, repito, con ella en cuanto a que lo que ha hecho falta, además de una actualización, ha hecho falta tener al frente de las instituciones, de los programas, de los proyectos en materia forestal y ambiental, a las personas idóneas.
Déjenme hacer la primera pausa y al regreso hablamos de este tema de la voluntad política alrededor de la nueva legislación forestal en el país. Nuevo gobierno se estrena el 27 de enero del próximo año. ¿Se aprobará antes de que termine la actual legislatura esta ley o le quedará, como le quedará el presupuesto general de la República al nuevo Congreso? Comentaremos al regreso.
La información es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña.
desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Gracias por compartir con nosotros. Está aquí en esta sala de radio Osvaldo Munguía, el director de Mopaui, don Víctor Ochoa, presidente del MAO, Celinda Villeda, que acompaña este proceso de Marcha por la Vida, y el diputado Virgilio Humansor. Usted quería comentar a lo que expresaba el diputado Humansor, don Osvaldo.
Sí, en realidad, para enfatizar lo que ya han dicho Celinda y el diputado Humansor en cuanto a la necesidad o indispensabilidad de la nueva ley. Mientras yo concuerdo de que la ley que ha estado vigente hasta ahora es realmente suficiente, la nueva ley daba un espacio para introducir algunos aspectos que no han sido contemplados.
Por ejemplo,
Para la región de la Mosquitia, el asunto de la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas. Una gran cantidad de la tierra en Honduras es considerada, caracterizada como tierra nacional.
Sí.
Sin embargo, en la Mosquitia, mucha de la tierra que está cubierta por bosques, que realmente es donde es la parte del país que todavía tiene extensas áreas de bosque continuos, ¿verdad? No como en otras partes del país que son islas de bosque. Entonces, esos territorios están habitados por pueblos indígenas. Y lamentablemente, desde siempre, a los pueblos indígenas no se les ha reconocido ese derecho tradicional y ancestral que tienen sobre sus territorios. Y por otra manera, al contrario, más bien ha habido un proceso de reduccionismo de los pueblos indígenas.
Con la ley de propiedad, con la ley de titulación.
Exactamente. Con la ley forestal misma.
Agraria.
Así es, en el sentido de reducción de sus territorios y reducción de su cultura, de su tradición lingüística.
Arrinconando cada vez más.
Así es. Entonces, eso marca uno de los aspectos fundamentales por qué avanza tan aceleradamente
la
frontera agrícola hacia los bosques tropicales.
Vacas, chanchos, hachas y motosierras.
Y una agricultura migratoria insostenible, porque va a seguir siendo lo mismo, no hay nada que la pueda parar.
Porque no hay protección legal de los títulos.
Ni iniciativas para generar medios sostenibles de vida.
¿Y eso lo garantizaba la nueva ley?
Había oportunidad de introducirla, que nosotros realmente estuvimos trabajando con don Virgilio un buen tiempo, allá como el 2002, 2001, y realmente al final, como nosotros realmente no pudimos tener acceso en los últimos años, no sé cómo quedó en la nueva ley forestal el asunto de la tenencia, pero entiendo que es un asunto que fue eliminado.
En el interín, mientras hacíamos la pausa, usted le hacía una pregunta periodística a don Virgilio. Si le repite esa pregunta, Celina.
Sí, la pregunta mía era si van a discutir en el tercer debate la ley forestal ahorita antes de que entre el nuevo gobierno.
Respuesta.
Bueno, realmente no me corresponde a mí dar una respuesta categórica, sino más bien al liderazgo del Congreso Nacional, representado por el presidente, que está saliendo, y desde luego al presidente electo, ¿verdad?, porque es el que va a dar las líneas en estos temas de interés nacional. Es lógico y es correcto de que la administración saliente en cada uno de los poderes del Estado, y especialmente en el legislativo y en el ejecutivo, tome en cuenta el parecer de las autoridades entrantes. Entonces hay una especie también de transición de la agenda legislativa en los días que le quedan a esta legislatura y a este gobierno.
Y es lógico.
Es comprensible, es lógico, debe ser así. Tal vez no ha sido un proceso tan formalmente elaborado, esto de la concertación de una agenda legislativa en estos días de la transición, pero ha habido algún diálogo, algún entendimiento.
Y el tema del presupuesto sobre es indicativo de eso.
Así es, el tema del presupuesto, y es una decisión tomada, ya se aprobó el decreto de prórroga de la vigencia del presupuesto del 2005, se ha prorrogado al 2006, y como bien dice usted, es una evidencia de ese acuerdo entre la administración saliente y la entrante. No tengo confirmación oficial, pero parece ser de que ha habido algunas señales de parte del presidente electo, el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, hacia el Poder Legislativo, de que este tema de la ley forestal preferiría que se dejara para la nueva administración. De todas formas, es algo que está por confirmarse. El Congreso, como sabemos, se ha ido a receso de sus sesiones hasta el 10 de enero, va a sesionar nuevamente y lo va a hacer siempre en la legislatura actual. Hasta el 20 de enero está prorrogado el periodo ordinario de sesiones y podrá sesionar entonces entre el 10 y el 20, y aún ahí en esos días puede haber decisiones con respecto a un tema como este. En lo personal, yo creo que se trata de un esfuerzo nacional que, de no aprobarse en los días que le quedan a esta legislatura, pues estaría malogrando ese esfuerzo nacional de concertación. Eso es mucho tiempo valioso de valiosos hondureños y hondureñas que ha sido utilizado, invertido en este proceso, de instituciones también que son soporte de la actividad forestal. Son muchos recursos materiales, financieros, que se han dedicado, yo diría, ya en niveles millonarios, ¿verdad?, en los 6 años de concertación. Y si los actores vamos a ser más o menos los mismos, creo que, y si ha habido bastante diálogo, bastante concertación, pues de repente pensar en que iniciar un nuevo proceso de diálogo no va a producir tantos cambios.
O nuevos diputados, ¿verdad?, que no hay conocido parte de este proceso.
Exacto, yo diría más bien que uno de los actores que cambiaría bastante sería más bien por el lado de los legisladores, pero que en todo caso estarían recibiendo las señales de entendimiento de los actores públicos y privados restantes, y por lo tanto no se esperarían mayores cambios. Entonces, por otro lado, a mí me parece que, como se ha mantenido en el ambiente la conveniencia de una nueva ley forestal, y el no tenerla y sentir toda la institucionalidad pública forestal que se encuentra en una etapa de transición de una ley a otra, a mí me parece, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que este ha sido también, en estos últimos 4 años, uno de los factores también que ha incidido en el mal manejo también de la cuestión forestal, porque esa incertidumbre si se va a tener una nueva ley o no, los cambios que trae la nueva ley,
incrementó el manejo ilícito en el bosque.
Absolutamente, porque me parece que en determinado momento ha habido, hasta en algunas etapas de esta administración, posiblemente hasta alguna inmovilidad en la toma de decisiones. Entonces, a mí me parece que eso le ha hecho un gran daño al país.
Y aumentó el contrabando y aumentó los ilícitos.
Exacto. Entonces, yo preferiría, hubiese preferido que se dijera, no va la ley o va la ley, pero eso de que va o no va genera una incertidumbre que creo que le ha ocasionado un mayor daño también al sector forestal. Entonces, a mí me preocupa que, por ejemplo, la nueva administración en materia forestal tiene que comenzar un nuevo proceso de diálogo, y solo el tiempo que le va a tomar a quienes rectoren el sector forestal.
Dicen que lo van a poner a usted, ¿es cierto?
Realmente no, yo no he platicado con el presidente el presidente electo, yo no tengo ninguna confirmación. Ha surgido esa versión en medios noticiosos este mismo día, parece ser que un canal de televisión, un noticiero televisivo y un noticiero de radio.
¿Y si se lo proponen, usted lo acepta?
Bueno, realmente tendría que conversar, esperar primero que si esa fuera una opción que me propusiera el presidente electo, habría que esperar a que llegue una propuesta de esas, y tendría que conversar con él también.
Cualquiera que lo haga tiene que construir diálogo y consenso, dice usted.
Definitivamente, porque además de que esa es la tendencia en todos los ámbitos, hay que dialogar, hay que consultar, y en este sector, no digamos, ¿verdad? Aquí es fundamental el diálogo y la concertación con los distintos actores. No hay duda de que se trata de una temática muy compleja, de un recurso muy preciado también, que están encima de él un montón de actores, ¿verdad? Unos bien intencionados y otros no tan bien intencionados.
O sea que hay que hablar con José Lamas y Sansone al tiempo que don Víctor Ochoa, Tamayo, Celinda, don Osvaldo, ¿sí?
Yo creo que hay que hablar con todos, ¿verdad? Yo siempre he sido de la opinión de que uno tiene que promover modelos incluyentes y no excluyentes, ¿verdad? Porque no podemos estar pensando en que porque ha sido excluido este modelo, entonces bueno, pues traigamos a los que no han estado antes y saquemos a los que han estado siempre. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que todos estemos ahí, ¿verdad? Que todos los actores estén ahí sentados en la mesa del diálogo.
Don Víctor, ¿qué reflexiones está haciendo usted? Que lo veo meditando lo que se viene, porque esto es lo que se viene. Ya pasaron 4 años y se ve que no se tomaron decisiones políticas importantes. Hay que confiar que lo que se viene pueda ocurrir o no.
Sí, básicamente analizaba que cuando estábamos en la parte de consensuar esta ley, con la Marcha por la Vida nos tenían urgidos, porque tenía que aprobarse en el mes de abril. Pero luego, después de esta gran urgencia, esa voluntad política y esa necesidad de esta nueva ley, se tiró en el olvido y hasta ahora, en escasos 10 días, una ley que es muy importante, como decía don Virgilio, se va a aprobar en 10 días.
O sea, del 10 de enero del 2006 al 20 de enero.
Entonces,
¿lo dice como duda?
Yo lo dudo, porque en el espacio de consensuarla, esta ley nos llevamos muchos días. Y
seis años.
Y no se pudo consensuar todo. Eso significa entonces que en 10 días estaremos haciendo una aprobación de una ley que, aunque sean los mismos autores que están conociéndola, no van a poder aprobar una ley en base a los intereses, básicamente, del pueblo indígena.
Le están quitando la guitarra ahí, don Víctor. Sí, adelante.
Yo quisiera aclarar a qué se refiere don Víctor. Él se refiere a que, como el diputado Manso recordará, en el mes de abril, ¿verdad? El presidente del Congreso Nacional incorporó a la Marcha por la Vida para discutir conjuntamente con la Comisión de Dictamen el dictamen de ley que estaba en la Cámara, ¿verdad? Y en esa discusión nosotros discutimos sobre 7 temas únicamente, de los que la mayor parte de las observaciones nuestras fueron acogidas y aprobadas por la Comisión de Dictamen, ¿verdad? Pero aparentemente, cuando los señores madereros vieron lo que había sido no es solo consenso, sino que fue un convencimiento técnico hacia la Comisión de Dictamen, porque la Comisión de Dictamen anteriormente había estado siendo manipulada de tal manera de dejar lagunas y de dejar maneras por donde los depredadores del bosque pudieran seguirse aprovechando del bosque.
Pero don Virgilio era el presidente de la comisión.
Ah, sí, podemos preguntarle a él. Entonces, así fue que al quedar este dictamen modificado al dictamen que anteriormente estaba, los señores madereros no les gustó el dictamen y han estado incluso enviando notas diciendo que se oponen. Mientras estábamos nosotros trabajando ahí, le llegaron notas a cierta persona en la que se decía que se oponían a que se hicieran tales y tales cambios.
Ahora, Celinda, pero estamos hablando de una materia en la que, como el diputado ha dicho, no solamente es un sector el que tiene interés. Hay que reconocer que hay otros sectores que tienen interés y que este es un forcejeo en el campo de las decisiones políticas, no solamente de los intereses económicos.
Ah, así es.
Y que el Congreso le toca conciliar precisamente todos esos intereses. No estoy haciendo una defensa del trabajo legislativo, lo que estoy indicando es que sí comprendimos cabalmente esto de don Víctor, y entiendo muy bien que él ha construido una duda de que en 10 días esta cantidad de intereses no se puede dirimir, y que es muy probable entonces que no tengamos una nueva ley en esos 10 días que falta por legislar el
así
próximo
es,
año.
Así es, pero lo que yo quisiera sí agregar es que obviamente los madereros estuvieron consensuando esa ley todo el tiempo. Nosotros estuvimos apenas un mes trabajando en la comisión de dictamen, mientras que ellos estuvieron todo el tiempo dentro de la comisión de dictamen.
Pero
a través de sus técnicos,
a través de los técnicos forestales,
que son las personas aliadas de por siempre de los madereros. Yo digo las cosas con el nombre, exceptuando a mi amigo Osvaldo Munguía, que no está en eso. Yo digo las cosas por su nombre y las digo como son.
Déjenme hacer una nueva pausa y regresamos con las reacciones del diputado Mansor y don Osvaldo de Mopaui en relación a este tema que marcará el debate en los primeros 4 meses del próximo año, sin lugar a dudas. Volvemos.
Sin comentario.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, CELIBRE.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa El Futuro Ambiental en Honduras. 4 años han pasado y no se ha podido aprobar finalmente en el tercer y último debate la ley forestal de vida silvestre y áreas protegidas. Mientras Mopaui no sigue esperando la aprobación de esta ley, continúa en la defensa del territorio Miskito, Tahuaca, Garífuna y Pech.
Y también de la población mestiza ubicada en lo que es la frontera agrícola misma.
O sea, la gente está posicionada en la defensa de su hábitat, pero también la penetración ladina es fuerte. Así y acaban muchas comunidades renunciando a la defensa de su entorno y van cediendo el espacio.
Cerca de 1% del territorio nacional se deforesta cada año, y eso ya ha comprobado por muchas fuentes.
En Olancho la gente se va, ¿cierto, don Víctor? En la emigración a los Estados Unidos en los últimos 5 años de comunidades olanchanas le va dejando el terreno libre a la motosierra. Comunidades enteras, la gente se va yendo a Norteamérica.
Ahorita la población en las diferentes comunidades de Olancho son mayores de 30 años. Los que son menores de 30 años ya emigraron hacia
los jóvenes Estados Unidos. Y las jóvenes.
Mujeres y varones. Y aún lo más lamentable es cuando llevan los niños, que van en este camino también sufriendo, ¿no?
Los últimos reportes de migración indican que Olancho está pasando casi al primer lugar de expulsores de habitantes hacia otros países del mundo. Esto va a tener un impacto, don Víctor, en términos de sostenibilidad de los recursos naturales.
No solamente en la sostenibilidad de los recursos naturales, sino también en la producción de lo que son los granos básicos para la seguridad alimentaria, porque es la fuerza de trabajo más disponible, la que ya no la tenemos. Y esto significa entonces que la producción en el campo también baja notablemente. Y además de esto, es que la gran situación que se nos da ya es que la persona que están ahorita en el campo, que son mayores de 30 años, ya son personas que no tienen esa fuerza ni ese deseo de poder hacer las cosas bien. Y el abuso que se está cometiendo por parte de las industrias hacen con las presiones que esta gente emigre también a las diferentes ciudades de aquí de Honduras, también a buscar las maquilas para poder sobrevivir, porque son expulsados de su terruño a la fuerza. Esto es un atropello concreto a los derechos.
Pero el tener un presidente que es de Olancho en los próximos 4 años, ¿le señala a usted una posibilidad de salida a la situación ambiental forestal del este de Honduras o no?
No, porque básicamente no hay una política definida sobre lo que es la política ambiental. Es más, está tan fuera de contexto que no hay una ley que pueda condenar los delitos ambientales que se cometen a diario en nuestro país. Entonces, si no hay una ley que rija, un código que castigue los delitos ambientales que se cometen a diario, entonces, ¿qué futuro prometedor podemos esperar?
El tema de los granos básicos será un tema fuerte en gracias a Dios, don Osvaldo, en los próximos días.
Bueno, claro, por una parte porque con lo que le contaba al inicio de la destrucción de las tormentas, han quedado destruidos los cultivos y la gente incluso no tiene la semilla para reiniciar los cultivos, lo cual es un asunto que estamos actualmente gestionando con la Secretaría de Agricultura y otras instituciones para obtener semillas para los productores. Pero volviendo al asunto de la deforestación y la frontera agrícola, el gran problema es que a medida que avanza la frontera agrícola, va dejando atrás una situación profunda de pobreza por la degradación de las cuencas y la pérdida de capacidad de los suelos en la producción. Uh-huh. Entonces, eso tiene como consecuencia la migración de las poblaciones, ya sea hacia dentro del bosque, a cortar nuevo bosque para seguir buscando medios de producción, o a otras regiones como el sueño americano, ¿verdad? A su pregunta del nuevo gobierno, ¿verdad? Mire, yo creo que el potencial existe
para hacer el cambio.
Para hacer el cambio. Y yo creo que es el momento.
¿Verdad? ¿La voluntad existe?
Bueno, eso es lo que hay que buscar. Hay que buscar a desarrollar, a crear una voluntad política, un espacio político. Yo creo que este gobierno que está entrando ahorita tiene el desafío histórico de provocar el cambio.
Histórico porque viene de uno de los departamentos pocos que todavía tiene.
Bueno, Olancho ha sido uno de los departamentos más ricos en materia de recursos naturales y está quedando desolado.
Porque Mel Zelaya fue maderero, sabe cómo opera el aprovechamiento o el desaprovechamiento del recurso forestal, lo sabe,
entonces,
no lo ignora.
Entonces estamos frente a una situación de grandes oportunidades, pero se tendrá que actuar rápidamente. Como decía don Virgilio hace un momento, más que la necesidad de una ley, se requiere de la disposición de los funcionarios, de la voluntad y la actitud de las personas, ¿verdad? Para evitar la corrupción y para asegurar que las cosas vayan bien. Existe tecnología apropiada para restaurar los suelos, para revertir el proceso de la deforestación, en lugar que la frontera agrícola siga avanzando con un acelerado proceso de deforestación. Existe la tecnología para revertir el proceso y ganar ese terreno con bosques productivos, con mejor y mayor calidad de agua, de bosques productivos, de suelos que tengan la capacidad de producción de alimentos. Existe, pero se requiere comenzar y este periodo va a ser crucial para hacerlo.
Crucial. Don Vigilio, usted es político, es liberal, tiene relaciones próximas al nuevo presidente. ¿Piensa que él va a asumir con el desafío histórico del que nos está hablando don Osvaldo, este tema de lo forestal y de lo ambiental en general? ¿Usted diría que sí?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y me baso en dos aspectos que usted ha mencionado. Y uno es que Mel Zelaya viene de un departamento de los pocos que quedan con una importante cobertura forestal. Uh-huh. Esa es una de ellas. Y el otro factor es que Mel en un tiempo también fue un empresario forestal.
Y dirigente.
Y conoce, y dirigente también, y conoce también de esa realidad, conoce la temática. Pues a mí me parece que el presidente electo y próximamente el presidente ya constitucional le va a dar una importancia grande al sector forestal y ambiental. Yo creo que inclusive se está tomando el tiempo para hacer las mejores designaciones en manejo de esas áreas, porque me parece a mí que él le va a dar prioridad y le va a dar una atención importante al sector ambiental y forestal. Así que yo tengo fe de que las cosas van a mejorar, que van a cambiar y que van a cambiar para mejorar en estos 4 años que vienen de administración liberal conducida por José Manuel Zelaya Rosales.
Además, será uno de los presidentes probablemente más vigilados por la sociedad en términos de lo que él mismo ha comprometido como una gestión retada a la transparencia. Yo quisiera preguntarle a don Víctor si este movimiento por la vida en Olancho ha planificado, se ha reunido para estudiar la estrategia ciudadana en relación al nuevo gobierno.
Básicamente ese es uno de nuestros mayores trabajos, pues si no tenemos un pueblo consciente en cuanto a la participación en la toma de decisiones, difícilmente podría lograrse una atenta vigilancia sobre lo que es la explotación de los mismos recursos naturales y sobre lo que es la misma inversión, sobre lo que entre paréntesis se habla del combate a la pobreza.
O sea, ahí también usted le pone un elemento de duda a cuál va a ser la actitud de la ciudadanía.
Es que el pueblo hondureño conoce del tema de participación ciudadana, no lo conoce. Entonces, básicamente, en los entornos de la capital, la participación ciudadana la hace como el bloque popular en aras de definir alguna política que beneficie a algunos sectores, pero no en esa parte de vigilancia, de supervisión, de cuidar de sus mismos recursos.
Pero en Olancho hay un movimiento de opinión pública bastante informado en relación al tema ambiental.
En Olancho sí, pero
el resto de Honduras no.
El resto de Honduras carece de esta parte, también en el sur.
Y ciertamente tenemos, Honduras no es Olancho.
Honduras no es Olancho.
Aunque ustedes digan que es ancho para entrar, angosto, angosto para salir, que entre el que quiere, pero sale solamente el que puede.
Puede.
Pero eso es para un departamento.
Pero
y el problema ambiental y de recursos es en todo el país.
En todo Honduras. Pero empieza a visualizarse esta parte de la participación ciudadana en los departamentos también de Choluteca. Aunque un poco tarde, pero empiezan a visualizarse la problemática, porque ya es un departamento totalmente desolado en cuanto a materia forestal. Él lo conoce mejor, don Virgilio, porque ya es. Estamos entonces a las puertas de iniciar una nueva estrategia para poder participar como ciudadanos.
¿Desde la coalición por la justicia ambiental?
De todos los marcos, es decir, la coalición por la justicia ambiental es un espacio, pero que si no lo sabemos aprovechar, difícilmente podríamos contar con una nueva política. Eso depende de la buena voluntad que tengan los señores que dirigirán los destinos de Honduras y de la participación efectiva del poder ciudadano, si es que se da y no hay represalias como hasta hoy lo hemos tenido.
Usted, don Osvaldo, es coordinador de esta coalición por la justicia ambiental, ¿cierto?
Correcto, desde recientemente.
Que es de visión nacional, más allá de la Mosquitia y del Ancho.
Así es.
¿Cómo le van a hacer frente al gobierno de Mel Zelaya en materia ambiental?
Bueno, como le decía, la migración es un proceso que se reproduce en base a la degradación de los recursos naturales.
A medida aumenta geométricamente la pobreza, aumenta proporcionalmente la emigración de la gente.
Así es, y lo que decía don Víctor ahora, la migración comienza desde el sur, desde occidente y desde el centro del país, y ahora, ya más recientemente, áreas, como decíamos, áreas que han sido por excelencia cubiertas de bosque, están expulsando población hacia nuevas áreas también. O sea, un estudio que hicimos en las fronteras agrícolas mostró que había población de los 17 departamentos de Honduras, incluyendo las Islas de la Bahía,
moviéndose
hacia esa región, buscando alternativas de vida.
¿Esto qué indica? De cara al nuevo gobierno.
Esto indica el reto, ¿verdad?, de revertir ese proceso. de regenerar los bosques, porque es lo que le da vida a la gente. La gente va buscando los bosques porque ahí está la vida.
Está el agua.
Está el agua, está la fauna, está la madera, están las tierras cultivables. Entonces hay que revertir el proceso, hay que regenerar esos bosques. Y la tecnología está. Solo es de aplicarla, ¿verdad? Y una voluntad política fuerte, porque significa también políticas de tenencia de tierra serias y concretas.
Déjenme hacer la última pausa y regresamos con las reflexiones finales. Estamos conversando el tema ambiental de cara al nuevo gobierno, los desafíos que le toca enfrentar a José Manuel Zelaya Rosales, pero también a los demás poderes del Estado, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia en materia ambiental. ¿Cuáles son las probables salidas? Algunas ya han sido anticipadas. Celinda, Víctor, Osvaldo y Virgilio van a señalarnos lo que ellos piensan hacer como ciudadanos en los próximos 4 años al respecto. Volvemos.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Las entidades públicas deben formar a sus servidores en la cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho de habeas data a través de cursos, seminarios, talleres y todo entrenamiento que se considere pertinente.
Necesitamos una ley de acceso a la información para garantizar la participación ciudadana.
Asociación para una Ciudadanía Participativa. Así participa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, regresamos a la parte final de este programa que ha reunido al presidente de la Comisión Forestal del Congreso Nacional, el diputado liberal Virgilio Humansor, a quien don Víctor Ochoa del Mao le ha recordado que viene de una de las zonas donde ya no hay cubierta forestal y que por eso sufre a veces en los veranos hasta 42, 43 grados centígrados y donde cada vez más va resultando difícil un buen plato de crustáceos. En la medida que desaparezca el bosque de mangles, el sur va teniendo menos posibilidades para salineros, para pescadores, para la agroindustria, melonera, salillera, caña, y lo saben los sureños. Estos sureños que se vinieron precisamente para Sitio y Paulaya, a las vecindades suyas.
Y muchas veces realmente como asentamientos inducidos por el mismo gobierno. Tenemos el asentamiento inducido en los 60 por el Instituto Nacional Agrario en la cuenca media del río Patuca, a la altura de lo que es hoy Nueva Palestina, Nueva Choluteca, y que ahora son ciudades grandes, pero que se fueron asentados ahí y totalmente abandonados, sin ningún acompañamiento para asegurar que esos asentamientos y sus actividades fueran sostenibles.
Celinda Villeda, del proceso Marcha por la Vida, ¿con qué actitud ciudadana encarará los próximos 4 años luego de escuchar este panorama?
Yo pienso que todo ciudadano consciente y consciente de la degradación del ambiente, y cuando hablamos de degradación del ambiente no lo decimos únicamente por los árboles, lo decimos por el agua que es vida. Yo pienso continuar en mis actividades sin fines de lucro y seguir siempre aportando a este país mis conocimientos y mis buenos deseos para que en realidad lo que el nuevo presidente llama el poder ciudadano se cumpla, porque hasta ahora se ha hablado mucho de los procesos participativos, de concertaciones, pero cuando se habla de procesos participativos y de concertaciones se habla de invitar a un taller, a un grupo de campesinos o a un grupo de ciudadanos a un hotel de lujo para allí hacerles avalar acciones que no son las que ellos están pidiendo.
¿Usted propone, ¿verdad?, hacerlo allá en el río Talbot?
Yo propongo que lo que se tiene que hacer y la verdadera participación ciudadana tiene que ser a través de auditorías sociales, a través de las auditorías que hagan las propias comunidades en sus propios territorios, que no es de traer a un poco de gente y ya porque firmó una lista, ya es porque se pretende que es que está de acuerdo con lo mismo que sucedió, por ejemplo, con las mesas agrícolas, lo mismo que ha sucedido con las leyes, la ley de propiedad es una de ellas, donde, por ejemplo, estuvieron representadas las comunidades garífunas y las comunidades, y ahora están, Ofrane y todos ellos, y ahora se ve que no fue incorporado lo que ellos habían propuesto en esa ley.
Le agradezco mucho este tema de la auditoría a nivel local. Me parece un tema excelente que queda sugerido para que lo discutamos. Diputado, muy poco tiempo le queda ya como legislador. Es más, la probabilidad como ejecutivo que tiene ahora en adelante.
Bien, es cierto, ya me quedan unos pocos días y unas pocas sesiones para terminar este periodo y esta etapa en mi vida pública como diputado. Habré de vacar será como fecha límite el 20 de enero, que es la fecha de prórroga de la actual legislatura. No salí electo diputado, por lo tanto no voy a estar en el Congreso Nacional. Puedo decir que termino esta etapa con la satisfacción del deber cumplido, porque en todos estos años estuve dos periodos en el Congreso Nacional consecutivos. Me empeñé en hacer lo mejor, en dar lo mejor de mí, atendiendo con responsabilidad lo que yo considero son las tres tareas fundamentales de un buen legislador: la función legislativa, la tarea de atención a la ciudadanía individualmente considerada y la tarea de atención a las comunidades en lo que es la proyección comunitaria, el acompañamiento a las comunidades en la gestión de sus proyectos. Hicimos con absoluta responsabilidad, con empeño estas tareas, y por eso digo que me voy con la satisfacción del deber cumplido. Probablemente tengamos algún desempeño en la función pública, tal vez por el lado del Ejecutivo, es probable, y si no, estaremos también alternando, como lo hemos hecho siempre, con nuestras actividades privadas. Yo espero de que en el nuevo gobierno, con ley o sin ley forestal, con nueva ley o con la misma ley forestal, la vigente, quienes asuman la responsabilidad de conducir el sector forestal por el lado de la institucionalidad pública forestal, lo haga con determinación, con compromiso con el país, y que además, apoyado por el ciudadano presidente de la República, que yo confío en que Manuel Zelaya Rosales le va a dar una atención prioritaria a este sector, se pueden hacer muy buenas cosas por el sector, que ha venido siendo realmente deteriorado aceleradamente nuestro recurso forestal. De modo entonces que, aún con la falta de esa nueva ley forestal, quienes tengan la responsabilidad de conducir el organismo forestal del Estado, lo puede hacer si hay realmente una firme determinación de revertir esta tendencia de deterioro de nuestros bosques.
Gracias, don Víctor. ¿Nueva marcha al inicio del nuevo gobierno o cambia la estrategia de MAO?
Bueno, recientemente, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, ya nosotros hicimos nuestra asamblea y hay nuevas estrategias, pero básicamente se dejó ver que a raíz de la problemática existente en Honduras y que no ha habido una voluntad política, no tenemos tantas expectativas, tampoco es que seamos tan negativos ni tan radicales, pero la lucha seguirá de frente defendiendo nuestros recursos naturales para poder orquestar nuevamente. La temática está en la mesa, solo falta la voluntad política. Nosotros no desmayamos, seguimos al frente defendiendo lo que a las futuras generaciones les puede dar una buena manera de vivir.
¿La mesa está servida en materia ambiental?
Sí, es decir, la problemática la hemos traído a la mesa, la conocen las autoridades de Honduras, la conoce también a nivel internacional, solo falta la decisión de poder o de querer hacer algo de beneficio para Honduras.
Las cartas están
sobre la mesa.
Si no se juega bien las cartas,
básicamente yo creo que las cartas no es de jugarlas bien, es de exponerlas a beneficio de la gran mayoría de los hondureños y no para unos pocos que quieran seguir disfrutando de este pastel que ya está por terminar.
O sea, nada está oculto, lo sabemos todo.
Todo está claro.
Sí, ahí lo tienes, Celinda. Está muy negra esa fotocopia, Celinda. Don Osvaldo, nos despedimos con usted.
Bueno, nosotros con toda confianza esperamos poder abordar más profundamente este asunto de la tenencia de los territorios indígenas y también de la tenencia de las tierras de las poblaciones en la frontera agrícola para buscar la sostenibilidad, seguir desarrollando las medidas de producción sostenible, de tecnologías innovadoras que son una esperanza de vida para ese país, y junto con los amigos, ¿verdad?, indígenas y personas como Celinda, don Víctor, don Virgilio, la Fundación para la Democracia Sin Fronteras,
todos nosotros reunidos,
exactamente, pues buscar una manera de contribuir con la construcción de este país, ¿verdad? Siento yo que también nosotros, como ciudadanos, como trabajadores del desarrollo, tenemos una obligación en construir un mejor país.
Una obligación.
Así es.
Que no se puede rehuir.
No se puede rehuir. Y no estamos realmente haciendo ningún favor, por decirlo así. Estamos cumpliendo con un compromiso patriótico, estamos cumpliendo con una obligación, y por eso mismo no vamos a cesar de insistir en nuestro trabajo por el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza.
Don Osvaldo Munguía es el director de Mopaui, vive en un corredor natural que es considerado un área patrimonio de la humanidad, no solamente de los hondureños, que la generación de oxígeno y el balance energético que produce esta parte del país corresponde a la dinámica de todos los que habitamos la tierra. Es parte del cordón mesoamericano.
Es correcto.
Y además es coordinador de la Coalición por la Justicia Ambiental. Don Víctor Ochoa es el presidente del MAO, aquí un poco más hacia el centro del país, en la defensa territorial de municipios del norte, sur y centro de Olancho. Celinda Villeda, que asesora el proceso de Marcha por la Vida, que es un instrumento de resistencia cívica y política de la sociedad organizada de Olancho y del país frente a los gobiernos en demanda de definición de política en materia ambiental. Y don Virgilio Manzor, que es diputado al Congreso hasta el 25 de enero del próximo año por el Partido Liberal. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos para el próximo miércoles. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.